En línea está Alejandra Nicolosi. Alejandra es licenciada en comunicación social, dirige el Observatorio de Ficción Televisiva en la Televisión Pública y Plataformas Estatales Online y publicó un estudio que podés encontrar en la agencia Pacurondo, que está buenísimo. Alejandra, ¿cómo andás?
Hola Federica, hola Mario, un gusto charlar con ustedes.
Qué interesante y qué completo lo que publicaste.
Bueno, muchas gracias. La verdad que a mí me da mucha alegría el reconocimiento y la amplitud que está teniendo el trabajo este que hice, porque en realidad es un trabajo colectivo y que lleva mucho tiempo generar un dato. Y la importancia del dato riguroso, fidedigno, transparente, donde uno puede argumentar y esa afirmación que te da un panorama de situación de determinada cuestión puede ser demostrado, ¿no es cierto? Como decir, por ejemplo, la importancia de la ficción televisiva en pandemia, que el 80% fue gracias a una política pública de producción audiovisual en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenemos un poco olvidada que eso ocurrió.
Bueno, mientras vos hablás de la ficción nacional en pantalla, yo lo miro a Jorge Vaccaro, porque Jorge, una de las noticias que daba en el día de ayer o antes de ayer era la de otra ficción turca puesta en pantalla. Y cómo dentro de lo que son las medidas tomadas, también el generar laburo de alguna u otra manera por parte de la cuota televisiva en la televisión pública se ha cumplido para cubrir muchas veces la instancia de actores sin laburo.
Exactamente. Y el tema de las novelas turcas fue realmente paradigmático, porque el ingreso de la novela turca a las pantallas nacionales en el 2015 fue la primera vez que una telenovela de importación pasa al prime time. Históricamente, y en América Latina, el prime time es nacional. O sea, estamos hablando de la franja de mayor concentración de audiencia en esos relatos. Y es una manera de completar la grilla sin inversión en trabajo y producción nacional. Y una discusión que uno da ahí, no solo del aspecto económico, sino también del aspecto cultural, porque era muy paradigmático y hasta por ahí esquizofrénico, por decirlo de una manera, que mientras las pantallas abiertas hegemónicas pasaban las novelas turcas, donde hay una visión patriarcal del rol de la mujer, en la calle teníamos el Ni Una Menos, la ola verde, el derecho de las mujeres, la legalización del aborto. Entonces había como una disonancia entre aquello que pasaba socialmente y las sensibilidades que estaban pasando en pantalla. Por eso el título del artículo que estás trayendo a esta charla es Toda oferta es política. Entonces, ¿qué se pone en pantalla? Es político. Y quería hacer este link que vos hablabas de lo noticioso. Y vos fíjate que uno puede hacer esa discusión de qué se visibiliza, qué no, y qué sentido se construye sobre la realidad de las noticias, lo pasamos a la ficción, donde también esos relatos nos hablan de disputas de imaginarios, de temáticas que también construyen una realidad.
Sí, de hecho, lo que se dio en la pantalla, la única pantalla que de alguna manera bancaba la producción nacional era Canal 7.
Absolutamente, pero así, con datos.
Y también allí te plantean temáticas nuestras, desde el derecho al aborto hasta instancias de problemáticas nuestras, criollas argentinas.
Exactamente, eso es lo que nosotros hablamos de la proximidad cultural, ¿no? De que uno está frente a ese relato que hace a nuestras identidades nacionales y que uno puede dialogar, puede discutir. Y estas ficciones que pone la TV pública con la responsabilidad que tiene de construir ciudadanía son relatos que hablan de nuestros colores, nuestros matices, nuestras problemáticas, y no solo aquellas producciones que fueron hechas en Buenos Aires, sino también, y es muy importante, que ha permitido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la pantalla de la TV pública siempre ha dado cuenta, son de historias de ficción federales, que en otros contextos nunca habían llegado antes a una pantalla abierta.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, bueno, para mí una ficción que fue paradigmática en el 2012, producto de política pública, y se pasó en Canal 7, fue, mira qué retro, la TV pública, fue Muñecos del Destino, una producción de Tucumán, que era una especie de micro telenovela, con toda la paradoja que esto significa, porque la telenovela es de larga serialidad, pero una microtelenovela, género melodrama, con títeres de manipulación.
Divino, divino.
Divino. Entonces, es una pantalla que te muestra la innovación en los formatos, incluso en la pantalla de 2020, en pandemia, tuvimos el formato de innovación de Terapia en Cuarentena, que fue un formato hecho construyendo el verosímil de nuestras, me incluyo, nuestras sesiones de terapia por Zoom.
Sí, ¿cómo?
¿Sí? Que se estrenó en paralelo con la plataforma Contar, que es muy importante decir que el sistema de medios públicos tiene una plataforma abierta de contenidos, nuestro Netflix nacional, por decirlo de alguna forma, donde hay una cantidad de ficciones y de contenidos maravillosos que es necesario verlos para entender quiénes somos, ¿no es cierto?, de qué relatos estamos hechos, y convive la innovación con otros formatos más tradicionales. Hemos tenido telenovela nacional producida por coproducción de la TV pública, con producciones independientes, o sea, te da diversidad.
Sí, por universidades también, que también es una novedad y que eso hasta hace poco no se podía, o sea, ni siquiera es que no había la iniciativa, no, estaba de alguna manera prohibido, digamos. Es súper interesante. Mario Giorgi quiere intervenir, Alejandra.
Sí, estaba escuchando. ¿Cómo te va, Alejandra? Buen día.
Hola, Mario, ¿qué tal?
Más allá del gran trabajo del Observatorio y de la UNCI, está la mirada y el rigor académico, que no es frecuente que aparezca en sociedad con el esfuerzo que se hace desde lo público, ¿no? Porque lo privado no se mira, no llega a este nivel de análisis, y creo que es bueno señalar que se está complementando con un gran trabajo de recuperación de las antenas que quedaron desatendidas, por decirlo suavemente, durante el gobierno de Macri, en el tema de la televisión digital abierta, que hace que la expansión sea aún mayor, ¿no?
Sí, Mario, ese es un gran tema que últimamente fue repuesto en la agenda pública de medios, ¿no es cierto? Porque la televisión digital abierta no puede desconocerse dentro de la política pública de la democratización de la comunicación en conjunto con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es revolucionario, porque es cambiar el sistema de medios, cambiar las bases productivas de la imagen periodística, de la imagen documental, de la imagen ficcional. Y la televisión digital abierta, que fue un proyecto precioso donde las universidades tuvimos por primera vez la posibilidad de constituirnos en licenciataria de televisión y producir contenidos propios bajo política pública, fue, como vos decís, Mario, completamente desatendido por la gestión macrista, como fue desatendido todo lo público y estatal. Recién escuchaba a Guillermo, ¿no es cierto?, de la Secretaría de Pymes, que hablaba de la destrucción de las pymes. Bueno, las pymes audiovisuales, pero han quedado completamente en la lona las pequeñas pymes, o sea, volvieron a beneficiarse los grandes jugadores del sector, ¿no? Y la televisión digital abierta, que está planificada para 120 estaciones para cubrir todo el territorio nacional, se llegaron a hacer 90 y pico de estaciones, de las cuales las que se han habilitado durante los 4 años de gestión macrista habían sido construidas durante el kirchnerismo, ¿no? Y ahora, por suerte, hay toda una voluntad política de volver a poner en funcionamiento una plataforma, un proyecto que está en la defensa del derecho a la comunicación.
Jorge Vaccaro quiere también intervenir, Jorgito.
Alejandra, en tu artículo, muy interesante, por cierto, hablabas también de un aspecto que es la llegada de la televisión pública y la TDA, lugares donde no hay prácticamente internet, o la internet es muy mala, no hay señal, esto de construir identidad a través de lo audiovisual. Ahora, yo me pregunto, y te pregunto, digo, hubo un tiempo que fue hermoso, como decía la canción, ¿no? En donde la ficción nacional, con propuestas como Rolando Rivas Taxista, Los Memoriosos Se Acuerdan, o Rosa de Lejos, en lo que era el viejo Canal 7, construía identidad masivamente. ¿Cómo se puede lograr eso hoy? O mejor dicho, ¿por qué la ficción turca construye esa masividad? Esta Doctor Milagro, que se acaba de estrenar, tiene picos de 18 puntos de rating. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo se puede hacer para volver a esa masividad con identidad argentina, teniendo en cuenta que los canales comerciales necesitan rentabilidad? Yo entiendo la faceta, la importancia de de la educación a través del audiovisual, pero ¿cómo se construye masividad para que las patas comerciales del aspecto televisivo también puedan ver una rentabilidad y algo que los tiente a decir, bueno, también desplazamos la novela turca, en su momento fue la novela El Culebrón Mexicano, y volvemos a apostar a la novela argentina como en las épocas de Migré, por ejemplo, o de Abel Santa Cruz?
Bueno, hola Jorge. Bueno, tu pregunta es súper compleja de responder porque la producción audiovisual en Argentina es compleja. O sea, tiene como muchas variables. Primero decir que la época que vos citaste de producción de ficción, que fue El Esplendor, este tiempo hermoso, que hay que recordar no desde una nostalgia de todo pasado fue mejor y caer en la nostalgia, sino en este sentido que vos reponés, ¿no es cierto? De cómo pensar para traer al presente ese pasado. Primero decir que en Argentina esa época éramos de una escala grande de producción de ficción, sobre todo de telenovela, que es el caballito de batalla de América Latina, lo fue, lo sigue siendo, pero en esa época lo era aún más. A partir de la dictadura militar, la industria, o sea, dentro de su proyecto de exterminio vital, industrial, institucional, la producción de ficción quedó completamente destruida y jamás se pudo volver a acceder a esos índices de producción. Ahora, ahí entran muchas variables que tienen que ver cómo construir los públicos, cómo tener una política de fomento que avale, que construya, que fortalezca las pequeñas pymes para poder producir, ¿no es cierto?, atender un mercado, crear los nuevos públicos para crear ese mercado. Y lo que indica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es que el Estado tiene que tener injerencia en la regulación. Porque eso es como, para mí es como el ABC, porque si no, el mercado, por la historia que nosotros tenemos de concentración industrial a todo nivel, ¿no es cierto?, Puerto de Buenos Aires, los trenes que llegan a la ciudad, o sea, hay que entender la historia de cómo se conformó el sistema para entender que la concentración es un monstruo que se come todo, y que sin un Estado que intervenga difícilmente se puede desarrollar un sector donde los actores tengan un juego un poco más igualitario. Después es necesario también una inversión en construir los nuevos públicos, formar espectadores de ficción, y más ahora que tenemos la diversificación de plataformas, que incluso tenemos plataformas nacionales y no todos saben que está Cinear y que se pueden consumir contenidos gratuitamente o que está Contar, ¿no es cierto? Para mí también ahí hay otra dimensión que es la creación de espectadores. Una de las cuestiones, por ejemplo, dentro de los matices que tuvo la política pública, uno veía que las ficciones no tenían una continuidad. Fueron muy pocas las ficciones que pudieron ser serializadas en temporadas, que es lo que construye públicos más fieles, ¿no?, que dan continuidad en la pantalla. Entonces, se ganaba mucho en rotación, en expansión de narrativas, de estéticas, pero había una dificultad de poder sostener a ese público. Pasó, sí, con En Terapia, por ejemplo, de la televisión pública, que tuvo tres temporadas y se pudo mantener con mucho interés, y pasa con El Marginal, que es un fenómeno extraordinario. Uno pone El Marginal en la televisión pública y alcanza un rating de 11 puntos, cuando una ficción promedio de la tele pública tiene 1, 2, puede llegar a un pico de 3. Con todo lo que uno puede objetar del sistema de medición de IBOPE, que es un sistema hiperconcentrado que solo mide Capital y parte de Gran Buenos Aires.
Sí, que estaría buenísimo que se revise. Alejandra, tenemos que ir cerrando porque tenemos la conferencia de prensa de la ministra de Salud ahí en puerta, pero recontra interesante, está buenísimo. Realmente, para toda la gente que está escuchando y que le interese la temática, ¿quieren un estudio serio? Métanse allí en el de Alejandra Nicolosi. ¿Cómo se puede encontrar la gente con este artículo? ¿Dónde lo subiste, Ale?
Lo pueden encontrar en la agencia Paco Urondo o lo pueden encontrar en las redes sociales del Observatorio de Ficción de Televisión, de Ficción Televisiva en la Televisión Pública, ya sea en Instagram o en Facebook.
Super,
y te agradezco a todos, el equipo, esta charla. Lo importante es que siempre pongamos en discusión aquello que miramos en televisión.
Súper, súper interesante y serio y fundamentado. Está buenísimo, Ale. Beso enorme.
Muchísimas gracias por el espacio.
Alejandra Nicolosi es quien hablaba, licenciada en comunicación social.